Las 7, las 6 en Canarias. Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado. Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban un saludo de Marta Ruiz. Hoy de nuevo, linterna intermitente, a las 8 y 5 llegan los compañeros del tiempo de juego. Es tarde de Champions, partido de vuelta de las semifinales entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. El ganador se va a enfrentar al Real Madrid en la final de Lisboa del 24 de mayo. Volvemos a encender a las 11 si la prórroga nos deja. Algo se ha movido de un año a esta parte, del pesimismo al futuro esperanzador. Es lo que dibuja el nuevo cuadro macroeconómico del plan de estabilidad enviado a Bruselas. El gobierno prevé más crecimiento, menos déficit público y más empleo. El Ejecutivo estima crear 600.000 puestos de trabajo en 2 años, con lo que el paro bajaría en 800.000 personas, ya que esto incluiría el descenso de la población activa, el número de personas en disposición de trabajar. El gobierno confía en terminar la legislatura con menos parados de los que heredó en 2011, más de 5.200.000. Soraya Sáenz de Santa María es la vicepresidenta del gobierno.
Esa mejora del crecimiento de expectativas nos permiten afirmar que España tendrá a finales de 2015 menos parados que a finales de 2011.
Se han cuadrado las agendas, sí. Ayer el expresidente Aznar no tenía ni un hueco, pero lo ha encontrado tras hablar con el candidato del PP a las europeas. Aznar presentará a Miguel Arias Cañete en el foro ABC el próximo 8 de mayo. Por cierto, que Cañete no descarta emprender acciones legales contra la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, por acusarle de haber cobrado sobresueldos en negro. Como les decía, el gobierno ha presentado el nuevo cuadro macroeconómico que ha enviado a Bruselas. Más crecimiento, menos paro y menos déficit. El Ejecutivo es optimista, Joaquín Bizmanos.
El gobierno lo ve mucho mejor, el ministro Luis de Guindos lo tiene claro.
Que el 2014 marca un antes y un después en la evolución de la economía española en la crisis.
Y para ello se apoyan las nuevas previsiones. El gobierno estima más crecimiento, el 1,2% este año, el 1,8% el próximo, más empleo y menos paro. La tasa bajará por debajo del 25% en 2014 al 23,3% en 2015.
Supone un incremento del empleo de aproximadamente 600.000 personas. En términos de paro, lo que estamos proyectando es que en ese mismo lapso temporal se reduce el paro en esos 2 años en 800.000 personas.
Es hora que cerremos la legislatura con menos parados de cómo se inició. La tasa de desempleo no bajará, eso sí, del 20% hasta 2017. En cuanto al déficit público, el gobierno también prevé menos. Se compromete a recortarlo al 5,5% del PIB este año, 3 décimas más de lo exigido por Bruselas.
Joaquín, en esa rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado algunos detalles sobre la reforma fiscal en la que trabaja el Ejecutivo.
Lo que ha dicho el ministro Montoro es que la rebaja fiscal del IRPF y sociedades devolverá unos 7.600 millones de euros a los contribuyentes, la mayor parte en el impuesto sobre la renta.
Serían 5.000 millones de euros en números redondos entre los años 2015 y 2016.
Bajará el IRPF, sociedades y el resto.
No habrá más subida de impuestos que aquellos que se deriven de la normativa comunitaria.
Ahí los planes del gobierno contemplan un incremento de los impuestos relacionados con el medio ambiente o el de transacciones financieras. También Bruselas impone, por ejemplo, la subida del IVA sanitario. En total, el impacto de la reforma para las arcas públicas será de unos 5.300 millones de euros.
Mientras los sindicatos creen que el optimismo del gobierno sobre la salida de la crisis está plagado de resignación, cuestionan la creación de empleo que prevé el Ejecutivo y la reducción del déficit. Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez de UGT.
Conviene no confundir reparto del trabajo entre más gente con menos salario y peores condiciones de trabajo que creación neta de empleo.
Que si el objetivo que marca la confección del cuadro económico del gobierno es exclusivamente el de la contención del déficit, ahí no hay garantías de que entremos en un sendero de creación de empleo estable y con empleo suficiente.
Más datos económicos del día. La inflación interanual ha subido 5 décimas en abril. Se sitúa en el 0,4% según el indicador adelantado del IPC publicado hoy por Estadística. En la zona euro los precios también han subido. Se aleja el fantasma de la deflación. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Es la primera estimación que tendrá que ser confirmada el próximo 15 de mayo, pero Eurostat señala que en abril los precios subieron en la zona euro hasta el 0,7%, menos de lo que se esperaba, pero más que el 0,5% en el que se encontraban el pasado mes de marzo. La subida viene impulsada sobre todo por el sector servicios, debido a la Semana Santa, así como por el precio de la energía, la comida, el alcohol o el tabaco. Está en línea con lo pronosticado por las instituciones europeas, que esperaban que los precios comenzaran a moderarse, alejando el riesgo de deflación. Sin embargo, todavía están lejos del límite del 1% que el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, marcó como zona de peligro.
Las grandes cifras parece que van bien, pero eso no se nota aún en el día a día, en las familias, en las personas. Un ejemplo, solo el 21% de los jóvenes españoles puede emanciparse. Es un informe del Consejo de la Juventud, Nekane Fernández.
La mitad de los jóvenes menores de 30 años tiene un contrato temporal y con menos de un año de duración, unas circunstancias que impiden hacer frente a la compra o el alquiler de una vivienda. La mayoría de los jóvenes destinan el dinero que ganan a ayudar a las familias. Jofre López, sociólogo y autor del informe.
Las personas jóvenes que están viviendo con sus padres aportan a la economía familiar, poco o mucho, pero los flujos económicos de los padres a los hijos existen, pero han disminuido.
Desde el Consejo de Juventud de España piden que el gobierno ponga en marcha medidas que fomenten el empleo entre los jóvenes.
Se sigue hablando en este miércoles de las acusaciones del cobro de sobresueldos lanzadas ayer por la portavoz socialista Soraya Rodríguez contra el candidato popular Arias Cañete, la vicepresidenta del Gobierno Sáenz de Santamaría. No ha querido hacer referencia la vicepresidenta del Gobierno a sus palabras ayer en los pasillos del Congreso cuando dijo, enfadada, que en su puta vida había cobrado un sobre. Informa María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría zanjaba en 5 segundos la polémica, aunque dejaba claro qué es lo que piensa de esas acusaciones vertidas por la portavoz socialista Soraya Rodríguez.
En política hay cosas que son inadmisibles, con independencia de que se reclamen o no ante los tribunales.
A partir de aquí, la vicepresidenta se limitaba a dar la palabra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a los periodistas económicos que dirigían sus preguntas a Luis de Guindos y a Cristóbal Montoro. Caso, pues, zanjado. Quien sí tiene intención de acudir a los tribunales es Miguel Arias Cañete. En declaraciones a Telecinco, el candidato popular aseguraba que hay que ser más digno en política y retaba a la portavoz socialista a ratificar sus acusaciones en una rueda de prensa.
Pues Soraya Rodríguez ha recogido el guante. Ha animado la portavoz del PSOE en el Congreso al número 2 del PP para las próximas elecciones europeas, a Miguel Arias Cañete, al número 1, a demandarla por sus acusaciones de cobro de sobresueldo, Ricardo Rodríguez.
Sin vuelta atrás, Soraya Rodríguez ha insistido en lanzar insinuaciones y a animar a Miguel Arias Cañete a demandarla.
Espero la demanda, o sea, yo la espero, pero le hago una recomendación. Estudie y valore las consecuencias legales que tiene la mentira, la ocultación, y también que valore un poco las consecuencias políticas. De los Pirineos para arriba, esto le incapacita como candidato.
Y ha hecho una petición expresa a Soraya Sáenz de Santa María.
Le pido también a la vicepresidenta del Gobierno menos sobreactuación. En definitiva, le pido que no diga tacos en el pasillo. Menos tacos y más transparencia.
Rodríguez ha tildado de indecente embolsarse 2 sueldos, aunque no lo sea a sus ojos, percibir una cesantía al salir del Gobierno y al mismo tiempo cobrar como portavoz parlamentaria.
Y se han contagiado en el Parlamento andaluz. También se ha hablado hoy de cobros irregulares. La presidenta de la Junta, Susana Díez, y el portavoz del PP, Carlos Rojas, se han cruzado acusaciones en este sentido, una falta de referencia. Referencias a lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados.
¿Cuántos en su bancada pueden decir con la misma contundencia o tan categóricamente como lo hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno que no han cobrado sobresueldo ni han cogido sobresito?
Aquí en esta bancada nadie ha cobrado jamás dinero ilegal, jamás, jamás, nunca, señora Díaz. ¿Puede usted decir lo mismo con el señor Lanza repartiendo los sobres fuera del Parlamento? ¿Lo puede decir?
Se ha hablado también de corrupción en Barcelona. El diputado de CiU, Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha declarado ante el juez por cobrar presuntamente comisiones en la trama de las ITV, lo que es lo mismo, favorecer en la concesión de estas estaciones. COPE en Barcelona, Óscar Fraile.
El exsecretario general de Convergència Democràtica de Cataluña, Oriol Pujol, ha explicado que ni él ni su grupo nunca han cobrado o han pedido dinero indirectamente para introducir modificaciones a alguna ley del Parlament. Oriol Pujol pone en tela de juicio la manera de guardar alguna información que tiene la policía judicial.
Considero que no es casual.
Considero que no es casual cómo se administran algún tipo de información que supuestamente la policía judicial tiene desde hace más de 2 años y 2 meses. Porque los ordenadores, los correos, los teléfonos móviles, la policía judicial tiene mucha documentación desde hace más de 2 años y 2 meses. Asimismo, Oriol Pujol ha querido desmentir las acusaciones contra su persona en el caso de la CTV y concretamente cuando se le acusa de haber cobrado 30.000 euros de soborno para favorecer empresarios del sector.
Y aún en Cataluña, este día nos deja el último barómetro del llamado CIS catalán. El 47% de los encuestados apoyaría la independencia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Si finalmente hubiera consulta, el 47% de los catalanes votaría sí a la independencia, el 19% votaría no y casi el 9% apostaría porque Cataluña sea un estado dentro de España. Ganaría el sí, pero el apoyo a la independencia no llegaría al 50% de los catalanes. Según el director del CEO, Jordi Argelaguet, el independentismo gana, pero se podría decir que se ha estancado.
No pierde fuelle. Puede haber alguna pequeña oscilación, pero estamos instalados en una cifra que puede mostrar algunas oscilaciones. En este caso estamos instalados en porcentajes similares a los que había en las encuestas del CEO de octubre del 2012.
El barómetro también confirma que CiU y Esquerra prácticamente empatan en intención de voto de cara a las europeas. Les separa solo una décima.
Hay más noticias en este día. ¿Qué más ha pasado, Sofía Negrín?
El Consejo de Administración de Repsol ha nombrado a Josullón Imaz como consejero delegado de la compañía. Además, Anticorrupción ha pedido que se anule la fianza de 29 millones y medio de euros impuesta a la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda en Andalucía, Magdalena Álvarez, en el caso de los ERES falsos. Se adhiera al recurso presentado por la socialista, quien alega que es abusiva. Se le acusa de haber hecho la vista gorda. La justicia ha ratificado que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña, con un 25% de las lectivas si un alumno lo pide. Desestima los recursos interpuestos por 5 colegios y la Generalitat. Esta asegura que no lo aplicarán. Y también sobre educación, los rectores han pedido al gobierno que termine con los ajustes en las universidades. Denuncian que afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación.
¿Y qué más es noticia de fuera, Manuel Ángel Gómez?
17 personas han muerto hoy en la jornada de elecciones en Irak, las primeras desde la retirada de las tropas de Estados Unidos. El primer ministro iraquí, el chiita Nuri al-Maliki, ha animado a sus compatriotas a participar en los comicios. Ha pedido que todos fueran a depositar su voto para tratar de evitar atentados en algunas ciudades iraquíes. Los votantes, antes de entrar en el colegio electoral, han tenido que pasar por 3 puestos de control. En Ucrania, el gobierno ha admitido que ha perdido el control de las regiones de Donetsk y Lugansk a manos de las milicias prorrusas. Hoy los separatistas han tomado el ayuntamiento de Gorlovka y al menos 18 personas han perdido la vida en Siria, en el bombardeo de una escuela en Alepo. Entre las víctimas hay 10 niños.
Está en marcha la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo. Repasamos a esta hora la situación de las carreteras. ¿Cómo se circula? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. En la carretera de Valencia se van a encontrar con retenciones primero en Valdemingómez hasta Rivas y posteriormente desde Perales hasta Villarejo de Salvanés. También hay tráfico lento en sentido salida de la carretera de Barcelona en San Fernando hasta Torrejón o en la de Burgos entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En la A5 en Móstoles o en la carretera de A Coruña en el entorno de Majadahonda. En Barcelona destacar la AP2 en el Papiol, la AP7 en Barberá del Vallès, la A2 en Sant Joan Despí, en Sant Feliu de Llobregat y en las rondas en la B10 y en la B20 en el entorno de la ciudad condal. También hay complicaciones circulatorias en Sevilla en la S30 a la altura del puente del Centenario, en Valencia en la A7 en Ribarroja, en la V30 en Chirivella y en Quart de Poblet y en la CV30 en Paterna. Y en Murcia se van a encontrar en la A30 con problemas, unos 4 o 5 kilómetros a la altura de Murcia capital y un par de kilómetros en Molina de Segura. Mucha prudencia si transitan por cualquiera de estos puntos.
Para los que se van de puente y para los que nos quedamos, nos interesa el tiempo que va a hacer en las próximas horas y la mejor previsión de Belén Montes.
Siguen las lluvias afincadas en el tercio norte peninsular. De momento, esta noche podrá llover en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En el resto, cielos despejados con algunas nubes altas que no irán acompañadas de chubascos. Las temperaturas suben ligeramente en toda la península y en las Islas Baleares y en las Canarias.
Es tiempo ahora de la información local.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 22 grados marca el termómetro hasta ahora en la Puerta de Alcalá y brillando el sol. El Puente de Mayo, mañana tendremos un tiempo similar al de hoy y el viernes comienzan a bajar las temperaturas hasta los 20 grados de máxima y también se nubla el cielo. En cuanto al tráfico, hay tráfico muy lento en la salida por Castellana hacia el Nudo Norte, en José Abascal y el entorno de Gregorio Marañón y también en el eje Colón-Recoletos. Complicadas las salidas por Santa María de la Cabeza, por Avenida de Andalucía y por la Avenida de Córdoba en su enlace con el Nudo Sur de la M30. En la misma calle 30 tenemos tenemos retenciones entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, desde el nudo de Manoteras al puente de Ventas, entre el puente de Vallecas y el nudo sur y más adelante en el puente de los Franceses. Cuatro manifestaciones convocadas con motivo del Día del Trabajador obligarán a desviar mañana más de 50 líneas de autobuses de la EMT entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La principal comenzará a las 12 entre Cibeles y Sol. Sigue encendida la linterna en COPE.
A las 8 y 5 hay tiempo de juego, pero antes avanzamos. Champions y más Champions, Luis Munilla.
Sí, señor. Ayer y hoy, hola Marta. Ya hola. Está esperando el Real Madrid en la final de Lisboa, en la final de la Liga de Campeones. Y hace 40 años que el Atlético de Madrid no se mete en una final de Copa de Europa. Hoy lo tiene al alcance de la mano. Está enfrente el Chelsea de Mourinho y de Fernando Torres. 0-0 en el partido de ida. Y hoy la vuelta a partir de las 9 menos cuarto en Stamford Bridge, donde está ya rodeado de miles de aficionados rojiblancos que apoyan al equipo hoy. Antonio Ruiz con la última hora. Hola, Antonio.
Saludos, buenas tardes desde, en efecto, Stamford Bridge. Estamos ya en el interior, posición de comentarista de COPE, delante de una cita histórica. La afición del Atlético de Madrid todavía está ocupando los aledaños, apurando esos últimos minutos. Hace un ratito hablaba con Paco González precisamente de una novedad que va a registrar el once del Cholo Simeone, y es la titularidad de Adrián en lugar de Raúl García. Va a jugar Adrián con Diego Costa en la punta del ataque, así que esa es la sorpresa, que pendiente de la confirmación oficial, que no va a haber ningún problema, se apunta el Cholo Simeone en el partido de esta noche, recordamos, 0-0 en la ida.
Bueno, pues es la noticia, Adrián por Raúl García, a la espera de confirmación oficial en el once del Atlético de Madrid ante el Chelsea. Y el presidente Enrique Cerezo, no sé qué opinaría de esto Juan Pablo Colmenarejo, ha dicho esto esta mañana, parece que está casi más pendiente de la final que de lo de esta noche.
Yo personalmente quería que nos tocase el Bayern, no porque el Madrid fuese eliminado, sino porque nosotros teníamos un asunto pendiente con ellos de hace 40 años. Bueno, es un buen rival, indiscutiblemente últimamente le hemos cogido las medidas. Yo creo que va a ser, si llegamos a una final bonita, y si quieren la jugamos en el Bernabéu.
Pues así viene, el Chelsea Atlético de Madrid y lo que venga después. Tiempo de juego hoy, como decíamos, a las 8 y 5 en la cadena COPE. Y del resto del día, además de los elogios que le han llovido al Real Madrid desde cada rincón del mundo, hay que contar una información de la cadena COPE que tiene que ver con la mejora de contrato de Leo Messi con el Barcelona, Silvia Ortiz.
El acuerdo para que el argentino sea el mejor pagado del mundo se cerrará en los próximos 15 días, según ha podido saber la COPE. El padre del jugador, Jorge Messi, llegó desde Argentina el sábado y se reunirá con el club en breve. Messi, con contrato hasta 2018, tendrá una mejora salarial aplicable también esta temporada y mantendrá una cláusula de 250 millones de euros.
Contado queda. Y una última hora, Marta. Julen Lopetegui deja por decisión propia su cargo como seleccionador sub-21. A las 8 y 5 volvemos.
Sí, a las 9 menos cuarto ese gran partido. Un momento.
La linterna. Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Duerme tranquilo sin que te cuenten cuentos, porque en Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Silence, please. Señores, nuestro dominio en el mercado de las apuestas y el juego en Internet está en serio peligro.
¡Que tiemble el imperio! Llega Luquia.es, la apuesta española que te recibe con la mejor bienvenida del mercado para apostar en fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Entra en Luquia.es y únete a la Juego Revolución.
Llega a Midas con velocidad, elevan su vehículo después de pedir el cambio, con decisión elige neumáticos Continental y ¡gol! Ven a Midas, cambia tus neumáticos Continental y gana un viaje para apoyar a la selección en su último partido antes del Mundial. Además, consigue camisetas de La Roja. Consulta precio en Midas.es. Midas.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en Steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Nadie sabe de todo.
No sabemos nada de nada, pero nos interesa todo.
Pero juntos todo, podemos saber
sobre
mucho.
Sobre todo un objetivo fundamental, estar informado.
Por eso en COPE apostamos por tu información en equipo.
Entre las 7 y las 12 todos los días la linterna, con Manolo Lama en los deportes.
Me siento orgulloso de trabajar en la COPE.
Estás en COPE.
Que no gritamos.
Bienvenido.
Que intentamos argumentar las cosas para el que oye el informe.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Como hoy nos enganchamos al tiempo de juego Champions a las 8:05 con el Chelsea Atlético de Madrid, avanzamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Ha muerto a los 71 años el actor británico Bob Hoskins, Ramón García Pellegrini. Mona Lisa. Mona Lisa, men have named me. What's the matter? Am I too old for you? Am I too cheap? Hey, you know.
Pues esa era la voz de Bob Hoskins en la película del año 86, Mona Lisa, la misma que le valió su única candidatura a un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA del cine británico. El actor inglés, famoso también por interpretar a algunos gángsters y por la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, ha muerto de una neumonía. Hace 2 años, Bob Hoskins anunciaba que padecía Parkinson y que se retiraba del teatro y el cine.
...50.000 espectadores se apuntan al gratis total de Paco León.
El actor y director ha vuelto a ofrecer innovadoras fórmulas de exhibición al proyectar su nueva película Carmina y Amén, rodada con su madre y con su hermana, la actriz María León, de manera gratuita en 125 cines ayer. Paco León pasaba esta mañana por los micrófonos de COPE por la mañana de Javi Nieves.
Que es fuerte la peli, ¿eh? No te creas que esa es fuerte. Después te ríes muchísimo, pero hay momentos de pellizco y hay gente ahí que se emociona y se ríe a partes iguales, ¿eh? He tenido mucho cuidado y para mí era uno de los miedos, ¿sabes?, a la hora de hacer otra segunda película, el no perder la frescura, la naturalidad, la espontaneidad que tenía. Y mi madre no se ha resabiado en absoluto, está fresca como el primer día. Vamos, ya quisiéramos los actores profesionales tener ese control, ese dominio y esa naturalidad que tiene ella.
Teddy Bautista recupera su pensión por sentencia judicial.
Un juez ha ordenado que se restituyan los 23.000 euros mensuales al polémico expresidente de la SGAE. Una de las primeras medidas que adoptó en su momento el expresidente de la Sociedad de Autores, Antón Rexa, el que lo sucedió, fue dejar de abonar la pensión a Bautista, detenido e imputado en su día por el caso Saga. El dinero de esa pensión está depositado en una entidad que gestiona un fondo de 3 millones de euros.
Carmen Machi y Javier Gutiérrez estrenan esta noche en el Centro Dramático Nacional Los Macbeth, una adaptación de Juan Cabestany de la famosa obra de Shakespeare. María Gutiérrez.
Corrupción y ambición, ambientada esta vez en Galicia. La Escocia original de Macbeth se cambia por el norte de España en Los Macbeth. Una tragedia sobre el deseo de poder como motor del ser humano, en el que una vez corrupto solo quedan la locura y el miedo. Una versión del clásico por Juan Cabestany que protagoniza Carmen Machi en el papel de Lady Macbeth.
Es como si continuamente estuviera en proceso de creación con este personaje. Tengo la sensación incluso de cuando estrene y cuando lo deje de hacer, seguir en proceso con él. Porque siempre tengo la sensación que me estoy dejando algo en el tintero. Supongo que ya Shakespeare lo quiso así.
Los Macbeth suena a gente corriente hablando en prosa, pero también respetando al máximo la literalidad de cada frase original de Shakespeare.
La reina ha dicho sentirse honradísima de dar su nombre a la nueva biblioteca del Instituto Cervantes en Londres.
Doña Sofía ha inaugurado esa biblioteca Reina Sofía del Cervantes en la capital británica, que reúne 36.000 volúmenes, entre ellos varias colecciones importantes como documentos de la Guerra Civil.
Y Berlín vive un puente de mayo entregada al arte contemporáneo con el programa Gallery Weekend. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
57 galerías abren de forma ininterrumpida de jueves a sábado en la décima edición del Gallery Weekend de Berlín. Los inversores recorren circuitos de 48 y de 72 horas y las apuestas son muy rápidas. Más que una feria de arte, es una competición de galeristas, como explica el ya galerista estrella James Pérez.
This is actually my second exhibition with James, and so I've known him as an artist and working
Pérez apuesta este año por el artista James Franco con instalaciones inéditas y entrega tarjetas con los precios en inglés y en ruso. Los grandes coleccionistas berlineses parecen agotados después de una década y el Gallery Weekend se ha convertido en un evento de exportación.
A ver, Ramón, pregunta. ¿Cómo es eso de que Coldplay escondió la letra de una canción en una biblioteca de Barcelona?
Sí, es bastante curioso. Parece el argumento de una novela de Carlos Ruiz Zafón, el autor de La sombra del viento, con aquel cementerio de los libros olvidados. Pero la verdad es que una estudiante catalana ha encontrado escondida en esa biblioteca la letra de una canción del grupo británico, escrita a mano por su líder, por Chris Martin, con lo que va a poder viajar gratis a Londres para presenciar un concierto. Por cierto, Marta, estate muy atenta, porque hay otras 8 bibliotecas en todo el mundo que esconden letras de Coldplay.
En unos minutos actualizamos la información, pero antes un mensaje de Línea Directa.